Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy una tarde más con mucho aquí ya preparado para que no os perdáis nada de lo que viene siendo la actualidad cultural, desde los últimos libros a los festivales de todo tipo que nos aguardan o que se están celebrando y que abarcan pues desde música hasta teatro. Eso es, por ejemplo, lo que aúna incluso el FOC, el Festival Cultura con Orgullo, que se viene desarrollando en Sevilla, como os hemos venido contando, y que mañana va a ofrecer un montaje teatral en la sala La Fundición, como nos va a contar en un rato también Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Exactamente, sí, hablamos de Memorias de la Luna Grande, la obra de Antonio Morales, que llega mañana a la sala La Fundición. Es la primera representación teatral, fíjate, donde aparece un Federico García Lorca negro. Está encarnado por un actor negro, bueno, un poco en la línea de pues esa defensa de la negritud, ¿no?
Que tenía poeta, Federico. ¿No? Poeta, no,
claro, Federico se sentía, como él decía, pues uno de los marginados, se sentía gitano, se sentía negro. Bueno, pues en ese Armando Zubica, de hecho se llama el actor, y bueno, en esa línea. Se va a presentar mañana, como decimos, en la sala de la Fundición de Sevilla, y va a estar hasta el domingo.
Pues hablaremos con su responsable.
Hablaremos con Antonio, sí.
Sí, sí. Y nos acercaremos también hoy a un libro, al último de la escritora Aide Rodríguez, y que esta misma tarde va a presentar en la sede del Centro Andaluz de las Letras, el CAL, en Málaga. Era todo el mismo hueco. Este es su título, el de este libro, compuesto por 6 relatos que ahondan, y nunca mejor dicho, en la idea metafórica o literal de huecos y de cavidades donde se refugian o donde tratan de escapar, de donde tratan de escapar los personajes, moviéndose entre el amor y el desamor, la renuncias, la enfermedad o la muerte, desde en historias que van desde la costa vasca hasta una isla tailandesa, como nos va a explicar también en un ratito pues la escritora. Y hablaremos también de festivales muy diversos. Ya hemos dicho que empezaremos con uno, con el FOC, pero también hablaremos de cine de verano, en un ciclo enmarcado también en otro festival y que va a tener como escenario un lugar, desde luego, con mucho arte, ¿eh?
Desde luego que sí, con muchísimo arte, de
hombre,
hecho.
Todo el arte contemporáneo.
Dos lugares. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el C3A, que es su hermano gemelo, en Córdoba. Uh-huh. Efectivamente, un ciclo de cine de verano, qué maravilla, con Ambigu. También
pesquito frito no
lo sabe, pues mira, no lo sé, he preguntado
le pega
si hay
mucho, ¿no?
Me han dicho que sí, pero no sabemos si hay pesquito frito. Hombre, que fíjate tú, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Está comisariado por el SEF, es decir, por el Festival de Cine de Cine Europeo de Sevilla, y son 6 películas, 5 primeras películas y una segunda película de, digamos, directores, de creadores europeos, aunque también hay participación, por ejemplo, de cine africano y tal, sí, pero digamos que la visión o digamos que la dirección es europea.
Ajá.
Y van a pertenecer después, es decir, se van a incluir, quiero decir, después estas películas dentro de la sección Rampa, que es esa sección de nuevos valores del cine europeo del SEF. Así que nada, es el primer paso para atraer al Centro de Arte Contemporáneo y al C3A dentro del festival de cine, que era una cosa que ya se hacía, que se ha recuperado.
Uh-huh. Bueno, claro, proyectar cines en esos dos enclaves, ¿no?
Hombre, maravilloso,
decimos,
¿no?
Que son de centro de referencia
y en verano. Prácticamente en Sevilla vamos a decir que empieza el 3 de junio. Uh-huh. Y se va a mantener hasta julio,
vale.
Hasta mediados de julio, y en Córdoba al revés. Ah. Termina, o sea, empieza a mediados de julio, una vez que termina el de Sevilla, y hasta el 20 de agosto.
Ajá. Y así se cubre pues todo el verano.
Todo el veranito.
Como decimos. Bueno, pues con eso que os estamos adelantando y algunas cosas más, pues vamos a ir ya sin más dilaciones con la realización de Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Tú sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada. Yo por mi parte, sabes bien, puedo ser la pieza que jamás encaja. Indomesticado animal, insatisfecho para variar. el que maulla por más espacio.
Pues comenzamos hablando de uno de los festivales que hoy nos van a ocupar, del que ya tuvimos ocasión de hablar con sus organizadores semanas atrás, y que mañana ya es cuando comienza una nueva edición. Estamos hablando de una nueva edición de Oleosónica. Comienza ya mañana, y durante mañana y pasado el recinto ferial Ifeja de Jaén se va a convertir así en el epicentro de toda la música en directo, con este festival que reúne, ya sabéis, lo mejor de la escena nacional en música indie, pop y rock. Hay, entre otros, bueno, pues este grupo Love of Lesbian que está sonando también ahí, como decimos, en Oleosónica. Y allí en el escenario VIP del Palacio de Congreso de Jaén, pues ha estado, para informarnos de esta nueva edición de Oleosónica, Pilar Mariscal.
¿Qué tal? Saludos. Hola. Bueno, tenemos delante de nosotros dos grandes escenarios, ya está casi todo preparado. Este joven festival Oleosónica nace hace 3 años en Jaén para impulsar no solamente el talento joven, sino a toda la provincia dentro de los circuitos de festivales de gran formato. El proyecto ha pasado por varias fases. Este año se esperan 16.000 asistentes y vienen 16 bandas de primer orden nacional, como nos cuenta su director, Alex Martínez.
Ahora mismo están las principales bandas a nivel nacional de lo que a este estilo se refiere, a lo que es rock, pop, indie. Hay algunas bandas pues que terminan su carrera este año, y como lo han lesbian.
Todo se inicia con los conciertos de gran formato hace 3 años. Después llega la consolidación en 2024, y en 2025 llega la incorporación de la Universidad de Jaén, un proyecto que sin duda ha convertido a este festival en multitudinario, con más de 11.000 asistentes el año pasado.
Como decimos, Oleosónica comienza mañana, la nueva edición, y hoy ya desde las 10 de la mañana, durante todo el día, en Jerez, la Plaza del Arenal acoge Jerez por la Diversidad. Este es otro festival que en este caso persigue destacar la riqueza de las culturas del mundo y el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz. Pilar Lara.
La idea es combatir la polarización y los estereotipos para mejorar así el entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas. Y para lograr este objetivo se ha diseñado una jornada completa que tiene entre sus actividades principales juegos del mundo, dinámicas educativas, actuaciones musicales, tareas de sensibilización, incluyendo la lectura de un manifiesto que le ha puesto voz Mari Carmen Palomino, educadora social en la Asociación Hogar La Salle. Palomino nos condensa así la relevancia de la integración.
Para nosotros es muy importante poder convivir con diferentes culturas. Un ejemplo, celebramos la Navidad, ellos están con nosotros, y para ellos es muy importante la fiesta del Cordero, pues nosotros compartimos recetas, compartimos comida, leen el Corán, nosotros leemos la Biblia. Entonces es un enriquecimiento bastante positivo para ellos y para nosotros.
Un amplio programa puesto en marcha para conmemorar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, impulsado por la UNESCO.
Y otro festival que también, bueno, trata de la diversidad, del FOC, el Festival de Cultura con Orgullo, en Sevilla. Lo que vamos a tener mañana será teatro, Memorias de la Luna Grande, de Antonio Morales.
Vamos a charlar con su autor. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio, me interesan muchas particularidades de esta obra. La primera de ellas, claro, pues estos dos personajes, estos dos protagonistas, Lorca y esa Isabela Vargas, ¿no?, que viaja para conocerlo. ¿Por qué?
Pues mira, la utilizo porque la historia llegó a mí y tuve la necesidad de contarla, ¿no? Isabela Vargas, en sus últimos años de vida, pues decide viajar a España a dar su último concierto, y ella verbaliza que quiere despedirse de Federico García Lorca, de su amigo Federico García Lorca, uh-huh, con quien mantenía una relación íntima en la distancia de la Ucrania durante toda su vida. Él lo idolatraba, ¿no? Entonces ella verbaliza que quiere venir a España a despedirse de su amigo Federico García Lorca, se aloja en la residencia de estudiantes antes de dar su último concierto en el patio de las Adelfas, en la misma habitación que Federico García Lorca. Y ella dice que Federico baja a hablar con ella y tiene sus conversaciones con él sentado en un piano, interpretándole las canciones tradicionales que tanto le gustaban a Federico, y hablando con ella y desvelándole secretos de vida. Y esa conversación ella la tiene, Chavela Vargas la tiene después con amigos míos, ¿no? Concretamente con Martirio, a quien todos conocéis, su hijo Raúl Rodríguez, y el que por entonces era su manager Roat, Paco Pavía, íntimo amigo mío, y escuchan estas historias que Chavela cuenta. Yo casi de rebote las escucho por ellos y decido dramatizarlas, porque creo que ahí hay una historia de una unión emocional, una historia de amor humano más allá de la muerte, una historia de belleza, de memoria.
Personajes marcados por su sexualidad, por su orientación, pagaron un precio. Evidentemente Federico lo pagó con la muerte, y también en cierto modo con ese silencio en torno a su obra. Y Chavela también ha estado marcada por eso precisamente.
Sí, evidentemente, como tú dices, la obra se inserta dentro del Festival Cultura con Orgullo, en la sala La Fundición, y tanto Lorca como Chavela tuvieron que vivir desafiando las normas morales de su época con mucha valentía y con mucho arrojo y con mucha libertad. La obra rescata esa dimensión desde el presente para reivindicar identidades que han existido siempre, aunque muchas veces han sido ocultadas o silenciadas. Y pensamos que no se trata de reinterpretar artificialmente el sentimentario de Lorca y de Chavela, sino de devolverles una verdad que durante mucho tiempo quedó incompleta, y de volver a contarla hoy día, que hace falta tanta representación, tanta oda a la diversidad en la calle, porque otra vez los voceros de la desigualdad están tomándola y nos quieren alejar de nuestra forma de amar con libertad, y nos quieren alejar de todo ese mundo que nosotros construimos con la memoria de los que nos precedieron y con la voluntad de que la antorcha la recojan los que vendrán después, ¿no?
Está interpretada por Sara Sánchez y Armando Buica, un Lorca negro. Quería reivindicar esa negritud de Federico en Estados Unidos, quizás luego en Cuba.
Bueno, tomamos muchas decisiones que son muy importantes, ¿no? Entre ellas, hablar de la negritud de Federico García Lorca, por eso es Armando el actor, porque es el primer Lorca negro de la historia, porque consideramos que yo cuando escribía la obra me imaginaba a un Lorca liminal en la frontera, de todas las razas, y precisamente por eso me venía siempre a mi imaginario un Lorca gitano o un Lorca negro. Al final opté por el Lorca negro porque como metáfora en escena me parecía que me permitía hablar de otros temas tangenciales pero no secundarios que recorren la obra, como es el tema de la negritud que dialoga mucho con nuestro presente, ¿no? Nuestro presente aporafóbico en el que amamos al negro y al moro rico y futbolista, pero denigramos en la calle al negro del semáforo, ¿no? De eso también habla nuestra obra.
De eso hablaba precisamente también Federico, tanto en la negritud de Estados Unidos, enmarcada dentro del Harlem neoyorquino, como en esa negritud cubana, ¿no? ambas tocadas por una humanidad en la que se había reflejado.
Exactamente, precisamente ahí vamos, ¿no? Hay una parte de la obra que habla del Harlem, hay otra parte de la obra que habla del Mediterráneo, y pensamos que más que nunca el teatro tiene que seguir tomando, haciéndose eco de esa capacidad que tiene de poner cuerpos y emociones delante del público sin filtros, ¿no? Y por eso hablamos precisamente en nuestra obra de diversidad y de memoria histórica, y lo hacemos desde la emoción de la negritud, porque consideramos que esa negritud hace a nuestro Lorca todavía más contemporáneo, si cabe.
Y que también la une con Chabela.
Sí, pero la une con esa voz, sobre todo la une con esa necesidad de encontrarse en la periferia de la vida, donde el criterio de construcción personal no tiene que ver con la ética imperante, ¿no? Y ahí consideramos que conviven la dureza y la belleza, la dureza de la vida de ambos con la belleza que ambos supieron ejercer desde su arte y desde el legado artístico que nos dejaron.
Ese legado artístico tan denso y tan extraordinario y tan presente, sobre todo. Bueno, vamos a recordar, antes de despedirte, los días de función. Van a ser del 22, es decir, del viernes al 24, es decir, al domingo. Y además creo que la función del día 24 es una función accesible, ¿no?
Sí, exactamente, del 22 al 24, a las 8:30 el viernes y el sábado, y a las 8 el domingo. El domingo, además, agradezco muchísimo al FOC y a la Sala La Fundición que la función sea accesible, porque eso quiere decir que personas con diversidad de acceso al teatro, con dificultad de acceso al teatro en otras ocasiones, personas sordas y personas ciegas pueden acceder a Memorias de la Luna Grande, y eso para nosotros es un auténtico regalo. Es una función para todos los públicos, pero con accesibilidad para personas sordas y personas ciegas.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, y ojalá que te vaya bonito.
Bueno, muy buena despedida, muchísimas gracias y nos vemos en el teatro.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo.
Bueno, pues qué mejor manera de acabar con Chabela, ¿no?
Maravilla, ¿no?
Y ojalá que te vaya bonito, ¿no?
Exactamente, del gran José Alfredo Jiménez, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues de esto del teatro y de este García Lorca negro, vamos a irnos a Granada para seguir hablando de Lorca con el flamenco, su vinculación con el flamenco, porque entender el flamenco desde Lorca y a Lorca desde el flamenco es precisamente lo que pretende el magno proyecto expositivo que se ha presentado en el Centro Lorca en Granada y que se va a inaugurar ya en el mes de noviembre de manera simultánea, además en 5 sedes, como nos cuenta Luis Javier López.
El Museo Nacional Reina Sofía cede más de 300 obras para Flamenco García Lorca, el gran proyecto expositivo que reunirá en Granada obras de artistas como Picasso, Dalí o Miró, junto al legado del poeta granadino. La iniciativa, que aspira a convertir a Granada en epicentro cultural del centenario de la generación del 27, abordará, además de la relación entre el flamenco y Lorca, también las vanguardias artísticas. Pedro Romero es comisario de la exposición.
Es casi una explicación mecánica de cómo amplió Federico el campo estético del flamenco, el campo artístico, gracias a esa aportación que tenía que ver con el arte de su tiempo, con la mirada de otras artes, y eso hace que el flamenco desde Federico sea otra cosa. Y esta exposición intenta dar cuenta de eso.
El Centro Lorca, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de los Condes de Gavia, el Museo Guerrero o el Centro Cultural Gran Capitán serán las sedes de las exposiciones que se prolongarán hasta marzo de 2027. Se ha presentado hoy con este recital del Parrón.
Sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel.
Y vamos a ir ahora con un libro que se presenta esta tarde en la sede malagueña del CAL, del Centro Andaluz de las Letras. Era todo el mismo hueco. Es la última obra de la escritora vasca Eider Rodríguez, premiada autora de la novela Material de Construcción, y que ha venido antes a hablarnos de estos 6 relatos que componen este libro. Hola Eider, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por venir de nuevo ahora con este libro, con Era todo el mismo hueco, 6 relatos donde, bueno, la presencia o la alusión a cavidades, agujeros, funciona también como toda una metáfora, ¿no? A veces de donde uno o una, sobre todo, porque aquí hay más mujeres como protagonistas, quisieran meterse en un agujero profundo, bien para estar a refugio o todo lo contrario, ¿no? Cavidades de las que salir sin saber muy bien tampoco, pues, cómo, ¿no? Ni de qué manera, ¿no?
Sí, así es. A veces nos metemos en agujeros metafóricos y no tanto. Y literales, ¿no? Y lo bueno de eso es que sales de otra manera, ¿no? Entonces no quería mostrar el agujero, las cavidades, como algo únicamente oscuro, sino también un lugar por el que entra la luz, ¿no? Y como dice una canción, a veces el agujero es también la salida, ¿no?
Sí, sí. Así en que algo de pasadizo también, por lo que decías, de salir transformado, ¿no?
Eso
salir
es.
A otra.
Eso es. En este libro hay, pues, diferentes huecos, ¿no? Hay una mujer que cava un agujero con sus propias manos, hay una cueva, hay un cráter, hay un hueso roto que también es una cavidad, hay una casa medio hacer, hay diferentes cavidades y, por supuesto, también vacíos existenciales, ¿no?
Bueno, hay personajes que se van construyendo literalmente el agujero en su casa, ¿no? Como decía, hablando de ese cuento, convirtiéndolo en un objetivo después de que el impulso, la idea inicial haya sido de su pareja, pero ella suele seguir a sus parejas, ¿no? Casi siempre, sin que a él lo mueva en cambio ningún objetivo, ¿no? Ha sido eso, el impulso, y ella es la que ha ido tomando esa determinación después, es la que cava con las manos, ¿no? La que se siente a refugio dentro de ese agujero, ¿no?
Sí, yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? En este caso ella dice, ¿no? Que históricamente en su biografía a menudo había cumplido los sueños de otros, ¿no? De sus parejas, ¿no? Y en este caso, al principio comparten este objetivo común, ¿no? Que es el de agrandar la casa, pero
sí, utilizando el subsuelo, ¿no?
El subsuelo, van cavando y quieren sacar de ahí otro espacio, otro apartamento, eso es, ¿no? Entonces, bueno, se entrega a ese quehacer de lleno, se entregan ambos, ¿no? Comparten un secreto, ya sabemos que los secretos
se organizan,
unen mucho, la organización, la logística, cómo hacer para que nadie se dé cuenta y toda esa clandestinidad, pues también es una aventura. Les entusiasma, les une, ¿no? Y llega un momento en el que ya está acabando y el agujero es cada vez más grande.
Y cada vez más suyo.
Cada vez más suyo y va entendiendo cosas que no sabe cuáles son, pero ella de repente encuentra ahí respuestas, ¿no? Decía que a veces a través de la repetición, a través de los automatismos, a través de acciones absurdas que llevamos a cabo, llegamos a lugares inesperados, ¿no? Como esta mujer, ¿no? Cavando un agujero que no sabe ni siquiera para qué es, pero que en ese vacío va encontrando su propia voz también, ¿no?
Uh-huh. A veces hay que rascar y rascar y rascar profundo, ¿no?
Es verdad.
Para encontrar, ¿no? Lo que hace falta, que a lo mejor ni se estaba buscando, ¿no?
Pero eso
que,
es, sí, sí. Uno va sí, en este caso ni siquiera lo estaba buscando, eso es.
Son historias que se desarrollan prácticamente, bueno, todas en el País Vasco, a excepción de una, uh-huh. en Tailandia,
sí.
donde el agujero vital lo produce el propio cuerpo, ¿no? Esa mujer que está inmovilizada, sintiéndose inútil, apartada, por una pierna escayolada, ¿no? Mientras los demás siguen con sus rutinas vacacionales, se le va ardiendo a ella cada vez más ese hueco también, ¿no?
Sí, a veces, bueno, una torcedura de tobillo, como fue el caso, ¿no?, de esta mujer, que le produjo una fractura en el peroné, y de repente está en un lugar paradisíaco, como es una islita pequeña
tailandesa,
uh-huh. atrapada en su cuerpo, ¿no? Y de repente su cárcel es su cuerpo, ¿no? Que de repente dice además que, uy, estos kilos de... O sea, porque le cuesta andar con las muletas que le pone, ¿no? Se va haciendo heridas, se le duele, no puede hacer nada, está... Tiene que estar quieta, parada.
O dependiendo de otros que la muevan.
Efectivamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues se va resquebrajando todo su interior y también lo que ve, ¿no? Como el paraíso se puede convertir también en un pequeño...
La cárcel.
Sí,
también,
eso es,
en un momento dado, ¿no? Bueno, muchas de las historias, de estos seis relatos, como decimos, que componen el libro, se centran en parejas,
sí.
ya sean mixtas, de mujeres, uh-huh. De personas jóvenes o no tanto, parejas donde hay amor, pero sobre todo hay desamor o cierta distancia, uh-huh. algo de hastío que ha abierto también otro agujero, claro, uh-huh. ¿no?
Sí, bueno, a mí me encanta uh-huh. escribir sobre relaciones sentimentales de uh-huh. todo tipo, de amistad, paterno-filiales, uh-huh. de pareja, y me parece una cantera impresionante para hablar del mundo, ¿no? La intimidad es un lugar privilegiado para poder hablar también, yo qué sé, de la crisis uh-huh. climática,
sí.
¿no?
O de la vivienda.
O de lo que sea, ¿no? Me parece, y bueno, me interesa mucho y me fijo mucho y bueno, ahí encuentro mi voz, ¿no? Entonces, en las parejas de largo recorrido, ¿no?
Como hay la aquí, primera, por ejemplo.
Sí, uh-huh. y eso es, hay un par de parejas de largo sí, sí. recorrido, ¿no? Que todavía se aman, no uh-huh. se aman. O sea, también he intentado ver el reverso del amor, uh-huh. que es el amor, ¿no? ¿Qué hay cuando una pareja lleva tantos años junta?
Instala en una rutina.
Eso es, que a veces le molesta a una que la otra respire y viceversa, ¿no? Pero realmente también están unidas. ¿Qué es? ¿Qué uh-huh. hay ahí, no? Bueno, y al final, el tipo de literatura que hago yo, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ver qué hay detrás de cada palabra, en este caso de la palabra amor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más hay? También hay cierto odio, también hay uh-huh. cierto ánimo de venganza, también hay cierto despecho, o sea, uh-huh. hay muchas cosas detrás de esa palabra, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos relatos me han dado la oportunidad de
ahondar, ¿verdad?
De ahondar, sí, eso es. Sí.
De ahondar en todo ello. Uh-huh. Bueno, hay también parejas que se miran en algunos momentos, a lo mejor puntuales, ¿no? En otras, ¿no? Por aquello que se sí. dice siempre más verde el césped en el jardín del vecino, ¿no?
Eso es.
Cuando igual rascando, ¿no? Eso profundizando es. El sí. otro, pues te va a encontrar con un espejo lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De lo que quieres huir, ¿no?
Eso es, hay claramente, ¿no? Una pareja que se mira en la otra, ¿no? Y piensa que la otra pareja es mejor que la sí. suya, ¿no? O sea, cómo lleva la otra pareja su relación de pareja, la crianza de sus uh-huh. hijos, ella piensa que lo hacen mucho mejor que de lo que está haciendo ellas, ¿no? Y en esa tensión ella encuentra un espejo, ¿no? En el que mirarse y en el que mirar a su pareja. Pero bueno, ya sabemos también que no es oro todo lo que reluce.
Exactamente. Bueno, aquí se habla de hendiduras, ¿no? De hendiduras en la tierra, sí. hendiduras en la carne. Muchos cuerpos ahí que aparecen heridos, vulnerables, cansados, ¿no? Uh-huh.
Sí, me gusta también eso, ¿no? En esta época en la que si no eres joven parece...
Y en plenitud parece que no vale.
Que si no tienes la piel con el glow, con el tal, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Entrar en redes sociales y toda esta... propaganda bélica,
sí, que es una dictadura de la imagen
total, que es muy agresivo y muy violento. A mí se me hace cada vez más, o incluso vas a la farmacia porque estás enferma, porque te duele algo y te bombardean con productos de cosmética, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, me enfada mucho, incluso también me ha pasado, ¿no? Que ya quedo con amigas, tal, y de repente he tenido a veces que cortar la conversación porque estamos súper a gusto, pero alguien empieza, ay, pues, oye, a mí el brazo se me está cayendo y la piel, no sé qué, y dices, a ver, en serio, o sea, nosotras también vamos a tener que hablar de eso. No, y es un poco también una queja en torno a eso, y que sí, somos cuerpos cansados, cuerpos heridos, cuerpos, algunas gordas, otras, yo qué sé, decadentes, otras borrachas también, ¿no? ¿Y qué? Y también tenemos cosas que decir y cosas que pelear, ¿no?
Hay alguna escritora también por aquí, por estos cuentos, como en Corazón de Pato, escribiendo una novela que podría recordar a la tuya, de la que hablamos aquí precisamente la última vez, que de material de construcción, ¿no? Ahí sobre el alcoholismo del padre, ¿no?
Eso es.
Hay un momento en que hay una escritora aquí hablando de ese libro.
Sí, en material de construcción yo reconstruía la historia, mi relación con mi padre, también es una historia, es un libro de duelo, ¿no? Porque mi padre había fallecido unos meses antes de empezar a escribir el libro, cirrótico, alcoholismo. Entonces tengo, bueno, mi relación con él está atravesada por el alcohol, y es, en esta novela, en material de construcción, cuento esto. Y en este relato, en Un corazón de pato, en aquella novela hablé tanto de si era autoficción, de si era ficción, si era novelas y tal, ¿no? Que aquí, bueno, hice el juego de
esto, novela no ficción.
Eso es, aquella era novela no ficción y este relato es autoficción. Pero para poder hacer eso, hice el chiste un poco de introducir a una escritora que había escrito una novela sobre su padre alcohólico, ¿no? A ver, que no tiene mucha relevancia el diálogo ese, pero bueno, me hacía gracia meterlo.
Sí, meter ahí, hacer ese guiño, ¿no? Conociendo tu trayectoria, ¿no? Y tu obra anterior. Bueno, hay amor y desamor, por separar juntos también, porque se pueden dar casi a la vez, ¿no? Ya desde el primero, desde Canícula, que es el primer relato con esa mujer entrada ya en la cincuentena, con su relación, eso decimos, ¿no? De rutina, más despegada, ¿no? Ya con menos. Y ese enamoramiento del hombre más joven, de ese hombre extranjero, con ese toque misterioso, ese discípulo de Walden. El Walden, que ya no comurga.
Eso es. Ay, me divertí tanto escribiendo esos pasajes, ¿no? En el que ella, pues eso, conoce a un chico en la playa nudista, porque claro, el médico le ha dicho que
se conecte con ella misma.
Con el cuerpo, con el cuerpo. ¿Cómo se hace eso, no? Entonces, bueno, va a pasar a la playa y un día ya se anima a ir también al lado nudista a la playa, ¿no? Y es donde conoce a este chico más joven y, bueno, tienen este affair. Y la verdad es que me gustó mucho escribirlo, porque...
Es donde más humor, quizás, los relatos, ¿no?
Yo me divertí, ¿no?
Porque esa perspectiva, ¿no?, de ella.
Sí, o sea, hay crudeza también en la relación que entablan, ¿no? Pero también te puedes reír, ¿no? Yo creo,
de cómo lo va buscando, de cómo provoca los encuentros.
Eso es, luego los diálogos de él, ¿no? De él, tan ridículos, pero grandilocuentes a la
con
vez,
el compost,
¿no?,
ahí preparando.
Y bueno, yo creo mucho en el humor como salvación y como forma de vida, ¿no? Siempre me dicen que mis relatos son muy duros o oscuros, tal, pero yo intento meter humor porque...
Sí, ¿no?
Claro, y me parece una herramienta importantísima.
Hay también, bueno, un relato con protagonistas más jóvenes, de Mares y Ruinas, con dos chicas que se están distanciando, ¿no? Y que se va viendo cómo se amplía la brecha, que ya las separa por circunstancias familiares y personales que son tan diferentes, ¿no?
Eso
y
es.
Que tienen tanto, bueno, también luego en común, ¿no?
Sí, bueno, es el último verano, ¿no?
De estar juntas.
De estar juntas, de dos amigas, ¿no?
Y de entenderse, de verdad, claro.
Eso es, ¿no? Y entonces, pues, lo inevitable, ¿no? Pues es eso. Se van a separar y los últimos días, ¿no? Rememorando su anterior verano, ¿no? Entonces...
La casa, el esqueleto de la casa y luego ya...
Claro, el año anterior habían estado habitando una casa en proceso de construcción, pero que se había paralizado la obra, ¿no? Entonces ellas iban allí, escuchaban música, se liaban con chicos, era su agujero, bebían, tal. Y el último verano en el que van a estar juntas, van a visitar esa casa que ya está habitada por una pareja, familia. Una familia, ¿no? Adinerada, y tocan la puerta, toc, toc, y piden permiso para ver la casa por dentro, ¿no?
Por dentro.
Pasan cosas.
Pasan cosas que no contamos. Bueno, ahí está la efervescencia juvenil, ¿no? Frente a ese estancamiento vital en el que se muestran los protagonistas de los demás relatos, ¿no? Están en otros momentos vitales, ¿no? Los demás. Claro, estos relatos hablan de eso, de la fragilidad de las cosas, de la vida, del cuerpo que nos soporta, la fragilidad de los afectos también, ¿no? Como también se resquebraja, ¿no? También a veces, ¿no?
Sí, porque al final, claro, basta con un golpe de viento a veces, ¿no? Para que se caiga todo, ¿no? Igual que el amor, ¿no? De repente, cuando cae la primera piedra que trae consigo el derrumbe, ¿no? Yo creo que muchas veces la dejamos pasar, ¿no? La escuchamos, oímos el ruidito, pero hacemos como si no, y está bien también, ¿no? Pero me da mucho miedo, pero también me causa mucha fascinación lo frágil que es todo, ¿no? El mundo, los afectos, las relaciones, nosotros mismos, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que escribo bastante sobre eso.
Hay, bueno, aquí hay lazos familiares, ¿no? En muchos de estos relatos, en muchas de estas historias, otros que se crean sin ser familia, ¿no? Otros lazos familiares a través de la amistad. Por un sentido de comunidad también se establecen algunas comunidades ahí, por ejemplo, esa de los trabajadores y los huéspedes del hostal tailandés, ¿no?
Eso
que funcionan casi como una familia, todos ellos, ¿no? Durante esos días que comparten juntos, ¿no? Y ahí se muestra, ¿no? Y luego está también ese agujero, ¿no? Ese hueco que va provocando y que deja, sobre todo al final, la enfermedad y la muerte, ¿no? Eso está muy presente, sobre todo en el último relato, en el cráter, además, es el cráter, con esa pareja de mujeres, dos lesbianas en sus 60 años, ¿no? Aproximadamente, amigas siempre ante la familia, son amigas, ellas eran amigas, ¿no? Y esa comunidad de mujeres también que hay alrededor, que están acompañando como pueden, también en el final, ¿no?
Sí, este relato fue, nunca he escrito así, pero con ambición de homenajear, ¿no?
A una generación, ¿verdad?
A una generación de mujeres, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Rentería y allí tuvo, bueno, pues hicieron grandísimas cosas, ¿no? En relación a muchas cosas, ¿no? Pues como el aborto, el derecho los derechos de la mujer. Yo la recuerdo siendo niña, ¿no? Cortando carreteras, un montón de mujeres, ¿no? Mi abuela estaba escandalizada,
claro,
¿no?
Sí, sí. ¿Qué
hacen? ¿Qué hacen? Por favor, tal cual, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces no lo entendía, pero luego sí, ¿no? Y de ahí también surgieron, bueno, había muchas parejas de mujeres que ante la sociedad eran amigas, pero que eran novias, eran parejas. Y entonces me apetecía retratar a una de estas parejas, ¿no? Y retratar también sus, pues, tendrán unos 70 años en el relato, ¿no? Y cómo han sido
sus vidas,
su lucha. Hacen también un inventario, ¿no? De a ver qué hemos hecho, qué hemos sido, ¿no? Y tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas, ¿no? Y el subtexto es, lo hemos hecho bien, nos hemos querido bien. Bueno, no sé, tengo muy buen recuerdo de la escritura.
Una ha dado más que otra, no, nada así, sí, una se entrega más que
eso
otra. Bueno, pues son, como decimos, los seis relatos que componen este libro. Era todo el mismo hueco con el que nos ha visitado una vez más. Y se lo agradecemos, Eider Rodríguez. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Vicky. Un placer.
Igualmente.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a hablar también un poco de música. Nos vamos hasta Jaén porque hoy ensaya en Martos la primera orquesta profesional formada en la provincia de Jaén. Se trata de la Orquesta Filarmónica de Jaén, con más de 100 músicos que ya mañana van a debutar en el Teatro Infanta Leonor. Beatriz Mateas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la capilla del Hospital San Juan de Dios de Martos, donde realiza la Orquesta Sinfónica de Jaén su último ensayo general antes de su debut de mañana. Y suenan así. Un proyecto que comenzó a pensarse hace una década, a fraguarse hace 3 años y llevan más de un año de audiciones. Los 100 músicos profesionales que la componen vienen de la provincia de Jaén, de Andalucía y de fuera de nuestra comunidad.
Yo soy de Úbeda. Yo creo que es muy importante porque da a conocer la cultura.
De Alicante, porque aquí, bueno, que nazca una orquesta no es algo que pase todos los días y se tiene que aprovechar.
Es la manera, una manera más en la que los músicos profesionales de nuestra tierra no tienen que marcharse fuera. Rafael de Torres es su director.
No existía hasta ahora una orquesta, una estructura profesional donde pudiéramos desarrollar nuestras carreras, entonces teníamos que irnos al extranjero. Se ha tratado un poco de retener ese talento.
Mañana debutan en el Teatro Infanta Leonor a las 8 con sus 100 músicos, 3 coros de la provincia de Jaén y 4 solistas con la Novena Sinfonía de Beethoven y ese maravilloso himno de la alegría como símbolo de la unidad de la humanidad, en este caso a través de la música en la provincia de Jaén.
esa filarmónica de Jaén, que sonaba ahora la guitarra de Tomatito, porque en Almería Tomatito y su hijo José del Tomate van a volver a protagonizar la clase magistral Sonanta 11 dentro de la programación de los próximos cursos de verano de la Universidad de Almería. Ese taller se ha presentado ya en la Peña El Taranto. Lola López.
Sonanta se ha convertido en un clásico desde hace 11 años en los cursos de verano de la Universidad de Almería, dirigido a estudiantes de guitarra de cualquier nivel de conservatorio, pero también a aficionados, seguidores o incluso oyentes. Una oportunidad única cada año de aprender del mejor guitarrista flamenco vivo del mundo por la cercanía, la experiencia y la participación que se pone al alcance de los alumnos.
Y así nos vemos de cerca y para que sepas que el flamenco es una música universal. Y la música pues no tiene maestro, siempre estamos aprendiendo. Y para que vean ellos que pueden tocar la guitarra y que se lo pasen bien y no con ese miedo, ay, si me escucha el maestro, no.
Sonanta, el nombre de la guitarra flamenca, se va a celebrar del 13 al 15 de julio con la participación de José del Tomate, hijo de Tomatito. Ya hay 16 inscritos, la mitad de las plazas disponibles para alumnos que cada año vienen del resto de España y del extranjero para aprender del mejor.
Y en estos últimos minutos ya de programa nos vamos a centrar en el cine. El Festival de Cine Europeo de Sevilla se traslada al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, al CAC, la capital hispalense, y también al C3A de Córdoba este verano. Y es que ambos espacios van a ofrecer un ciclo de cine de verano que va a estar comisariado por el certamen sevillano. Va a comenzar el 3 de junio en Sevilla y lo hará el 16 de julio en Córdoba.
Exactamente. En total serán 6 títulos, 5 óperas primas y una segunda película de cineastas noveles que se incluirán luego en la sección rampa del Festival Sevillano. Se recupera, sí, por cierto, una iniciativa perdida. Vamos a escuchar primero al director del SEF, a Manuel Cristóbal, el SEF, todos sabemos, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y al comisario del ciclo, que también es programador del SEF, Antonio Navarro. Manuel Cristóbal, director del SEF, del Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Qué tal, Manuel?
Muy bien, encantados de estar aquí en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Encantado de volver a charlar contigo y encantado también de volver a charlar contigo, Antonio Navarro, que es programador del SEF y también comisario de este ciclo de cine de verano. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, fantástico, muchas gracias, encantado.
Manuel, ¿cómo surge esta colaboración?
Bueno, nosotros teníamos claro que había ciertas iniciativas que históricamente se habían venido haciendo que merecía la pena recuperar, ¿no? La lectura de las nominaciones de los premios europeos, que ya acogimos de nuevo el año pasado, además en el patio de las doncellas del Alcázar, o, por ejemplo, el ciclo de cine de verano con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y nos hace mucha ilusión volver a recuperar esta iniciativa e incluso incrementar esta colaboración, y ya estamos planeando un poco integrar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el festival también en noviembre.
Además, la programación va a ser parte de la sección rampa, quizá.
Efectivamente, nosotros en el año 2024 creamos la sección rampa, que va dirigida a primeras películas, porque al final nosotros apostamos por el talento, ¿no? Obviamente, el reconocer a esas figuras históricas que han pasado en estas últimas ediciones por el festival, como Jeremy Irons, como David Putnam, como Jim Sheridan, como Juliette Binoche, el propio premio de honor de Alberto Rodríguez, que era un poco inaudito que no hubiera sido reconocido en su propia ciudad, siendo uno de los grandes directores europeos, y yo creo que eso es un poco ir cerrando el ciclo. Y luego el año pasado creamos también por primera vez una sección competitiva de cortos europeos, ¿no? Esa apuesta por el talento queremos plasmarla con la creación de esas secciones y luego también darle proyección en este ciclo.
¿Tenéis intención de que el CAC, no sé si también el C3A, como en esta ocasión, sea parte también del Festival de Cine? ¿Va a ser uno de los espacios?
Justo estamos hablando, hombre, sobre todo es lo que queremos es que formen parte del festival. Y también pues que todo el mundo que venga a Sevilla, dentro de los sitios que tiene que visitar, está este centro. Sí que estamos planeando algunas actividades, pero sobre todo pues ir permeando la ciudad, ¿no? Ir haciendo un festival del que todo el mundo en Sevilla se sienta orgulloso y que todo el mundo pueda no solo encontrar una película, sino también encontrar un espacio.
Que eso se trata. Un segundito, vamos a hablar ahora con Antonio, pero no te marches porque tengo alguna que otra preguntita más que hacerte y a ver si le saco algo, a ver si nos cuenta alguna novedad. Bueno, Antonio, a ver, ¿cómo habéis discriminado esta muestra, esta sección? Porque son pelis centrados en gente joven y en la infancia, ¿no?
Sí, en la infancia y la juventud, en la adolescencia o los primeros pasos de la madurez. Como hablabas con Manuel, está inspirada en nuestra sección Rampa para primeras y segundas películas. Eso conlleva a que sean cineastas muy jóvenes, ¿no? Que bueno, pues tienen esos primeros años todavía muy a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido buscamos equilibrarla en cuanto a que fuera o representara un amplio espectro de lo que el cine puede proponer o con las historias nos cuentan, ¿no? Tanto narrativamente como visualmente o estilísticamente. En este sentido, pues bueno, buscamos que no solo por formatos, que hubiera animación, que hubiera drama, comedia, bueno, sino también pues diferentes formas de abordarlo, esos recuerdos, esos primeros recuerdos, de una forma más impresionista vaga o otros, como se tratan de estos de la adolescencia, de una forma más precisa, más naturalista.
¿Hay cine de animación?
Sí, Little Amélie, que de hecho fue la ganadora en nuestra sección European Film Academy este mismo año, con el premio del público.
Bueno, pues vámonos a centrarnos ya en la programación. ¿Qué película la conforman?
Pues la conforman DJ Ahmed, estrenada en Sevilla en la sección oficial, La receta perfecta, La sombra de mi padre, que fue la ganadora precisamente de la última edición de la sección Rampa y que fue candidata del Reino Unido en la carrera del Oscar Internacional. Está Las líneas discontinuas, la presencia española dentro de esta selección. Sorry Baby, una película americana, aunque la realizadora es francesa, también por tener una mirada más allá de lo que el continente representa, nos parecía que era importante también en este objetivo, en esta colaboración, situar nuestra mirada también fuera. Y Little Amélie.
Películas que, aunque sean patrimonio europeo, vamos a decirlo de alguna manera, pero bueno, tengo una mirada universal, ¿no?
Sí, así es, tengo una mirada universal porque, bueno, eso es lo que nosotros perseguimos. Yo creo que las historias, las buenas historias como son estas, siempre persiguen y consiguen, ¿no? Que el alcance se vaya más allá de lo local o de lo personal para apelar a todo tipo de personas allí donde estén. Y también porque, bueno, yo tenía una broma, o siempre hemos tenido una broma, que las películas son de donde se proyectan, ¿no? En este caso, si se proyectan en Sevilla, no solo son europeas, sino que son sevillanas.
Totalmente. Bueno, van a ser sevillanas y cordobesas también.
También cordobesas, eso lo hemos dicho, ¿no? Los dos centros conectados por el río, por la ribera del río, así que también se proyectarán allí casi simultáneamente a las proyecciones en Sevilla.
Eso también está muy guay, ¿no? Que el SEF llegue también ya a otros sitios, ¿no? O sea, a otras provincias, quiero decir.
Sí, claro, yo creo que sí, claro, porque el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, su ámbito de actuación es andaluz, por lo tanto, ¿no? Yo creo que es muy interesante que cualquier institución, no solo el Centro Andaluz, salga un poco, ¿no?, de sus muros, porque bueno, yo creo que se aprende mucho cuando sales fuera y te enfrentas con un público distinto al que estás habituado al tener en tu centro, ¿no? Que eso quizás a veces, pues bueno, pues te puede hacer sentir una falsa seguridad, ¿no? Está muy bien enfrentarse a estos nuevos públicos que se encuentran en Andalucía. Me parece una iniciativa la que tienen fantástica.
Oye, ¿y dónde se hace? Porque aquí se hace en un patio, ¿no?
Aquí se hace en el patio del mismo Centro de Andaluz de Arte Contemporáneo, en el que, bueno, pues contarán con su Ambigu y demás, con todo lo que un cine de verano ha tenido durante toda su historia. Y en Córdoba, en el centro, en el CA3, ¿no?, que está situado en el barrio del Campo de la Verdad, también en el patio, pues se realizará el cine de verano, las proyecciones.
Aquí en Sevilla comienza el 3 de junio y termina el 8 de julio, si no me equivoco.
Así es.
Y en Córdoba comienza el 16 de julio, termina el 20 de agosto, es decir, que es todo el verano, ¿eh?
Así, exacto, todo el verano, claro. Yo creo que la oferta además en Andalucía tiene mucho sentido, porque el cine de verano es una actividad central en el verano, ¿no? Los días son muy largos, el sol aprieta mucho y es cuando salimos, ¿no? En el ocaso, cuando cae el sol, es que es mejor que tomarte algo fresco fresquito y ver una película.
Qué buenas tardes, noches de infancia y de adolescencia precisamente en el cine de verano. Confío en que haya ambigú.
Hay ambigú, no te puedo decir ahora mismo el listado de bocadillos y bebidas, pero seguro que estarán buenísimos las bebidas muy frías.
¿De qué de eso se trata? Bueno, Manuel, a ver, ¿alguna novedad, alguna cosa que ya se sepa de la próxima edición del SEF?
Pues, hombre, Carlos, ya sabes que siempre intentamos tener novedades, lo que pasa es que todavía no podemos decir nada. Venimos justamente del Festival de Cannes, donde hemos cerrado películas muy relevantes. Nos hace mucha ilusión la película de apertura que vamos a tener, y muy próximamente presentaremos el primer cartel del festival, ahora a principios de junio. Y estamos en cocina, justamente. Entonces, dentro de nada, a principios de junio te podremos decir más cosas, pero muy, muy ilusionados.
Por cierto, en Cannes está teniendo muchísimo éxito el cine europeo. Está por ahí Sorogoyen, por ejemplo. El otro día fueron 8 minutos de aplausos a Almodóvar.
Sí, yo creo que es un año muy especial, un año muy bonito, hay que disfrutarlo, y es la catedral del cine, ¿no? Eso es lo que es el Festival de Cine de Cannes. Entonces pude hablar con Thierry Frémaux, su director, agradecerle la labor que hace de divulgación del cine y especialmente del cine europeo.
Bueno, la catedral hasta que nosotros logremos echarle la pata. ¿Qué eso se trata?
Bueno, catedrales hay muchas, en muchos sitios. Yo creo que poquito a poquito nosotros tenemos una preciosa catedral de cine europeo en el mes de noviembre.
Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por vuestra atención. Recordamos, empieza en junio aquí en Sevilla. El 3 de junio, bueno, pues está también a la vuelta de la esquina. Termina el 20 de agosto en Córdoba. En Sevilla, insisto, 3 de junio hasta 8 de julio. Imparable, lo mejor, y además gratis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a la responsable del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, del CAC, a Yolanda Torrubia, de la mano de nuestra compañera Lourdes Barba.
Buenas tardes, estamos aquí con Yolanda Torrubia, jefa de servicios y actividades del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Imagino que muy emocionada de acoger una nueva edición más del ciclo de cine de verano.
Sí, estamos muy contentos de poder arrancar un año más el cine de verano, tanto aquí en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla como en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que es nuestra sede en Córdoba.
¿Consideráis que este tipo de iniciativas suelen quizás atraer a un público que normalmente no frecuenta este tipo de espacios culturales?
Bueno, está claro que a cada público y a cada persona le interesará más una cosa u otra. Nosotros, tanto desde el CAC de Sevilla como el C3A de Córdoba, ofrecemos un amplio abanico de posibilidades culturales relacionadas con el arte y la creación contemporánea, que incluye no solo exposiciones, que a lo mejor es lo más visible o estable, sino también cine, danza, conciertos. Entonces, bueno, todo eso nos ayuda, también nuestro programa educativo, a acercar nuevos públicos al museo. Y sí, probablemente el cine de verano, y más este año con la especial colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, podamos tener públicos nuevos o públicos que igual no conocen nuestras sedes y se acercan a ellas por el cine y ya aprovechan para ver las exposiciones y participar en otras actividades que tengamos.
Como has comentado, estas novedades, la colaboración con el Festival de Cine Europeo y el Festival de Sevilla, y bueno, coméntanos un poco cómo es esa organización entre las tres entidades.
Bueno, nosotros hace ya varios años, sobre 2021-2022, el Festival de Cine Europeo empezó a comisariarnos el cine de verano, cuando estaba todavía José Luis Cienfuegos, y luego durante un tiempo, cuando José Luis se fue, lo dejamos de hacer, pero creíamos que era una colaboración necesaria y muy lógica entre dos instituciones, digamos, del arte contemporáneo de la ciudad. Entonces creímos que era bonito volver a colaborar. El actual equipo del Festival de Cine, con Manuel Cristóbal y todo su equipo, recibieron con mucha alegría nuestra invitación. Así que bueno, esperemos que este año el cine y el festival tengan también mucho éxito.
Bueno, aquí contáis con una amplia propuesta de exposiciones y actividades tan diversas, pero ¿consideráis que quizás esta propuesta del cine de verano os permite acoger a un mayor número de público o como hemos comentado, a otros sectores de la sociedad en comparación con otras propuestas, otras exposiciones que también acogéis aquí durante el año?
Bueno, como he dicho, tenemos actividades para todos los gustos, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, los amantes del cine igual se acercan al CAC por este cine de verano, al C3A, y gracias a eso conocen el resto de nuestras propuestas.
Y ya un poco más desde el panorama andaluz y español en sentido cultural, ¿cuál es la misión del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo?
Bueno, nuestra misión es ofrecer al público el arte contemporáneo en su más amplio sentido, por eso abarcamos todas las disciplinas posibles dentro del arte contemporáneo. En Córdoba tenemos un centro más centrado quizá en la producción, allí las residencias artísticas es un poco la seña de identidad del centro y se pone mucho el foco en los procesos y en el proceso de creación y no tanto en las obras acabadas, y sin embargo en Sevilla pues se apuesta más por exposiciones de otro tipo, también más grandes porque tenemos más metros para exponer, pero creo que entre ambas sedes de esta institución ofrecemos un abanico muy diverso de lo que es el arte contemporáneo andaluz, nacional e internacional.
También estando en un lugar tan emblemático y con tan bonitas vistas como estamos aquí, ¿crees que quizás la ubicación de esta propuesta también puede influir en que asista quizás más gente?
Bueno, sí, seguro, porque nuestro fuerte en gran parte es el aire libre, tenemos 23 hectáreas de centro y en Córdoba también tenemos un amplio espacio exterior, muy agradable con la vegetación, cerca del río, los dos centros están muy cerca del río, con lo cual aquí la temperatura siempre baja un poquito con respecto al centro de la ciudad y bueno, evidentemente montar un cine de verano en unos jardines como los nuestros le da un atractivo extra a la programación.
Pues muchas gracias, Yolanda, y encantado de estar aquí, muchas gracias por acogernos.
Gracias a vosotros.
También a Lourdes, ¿verdad?
Lourdes
está estupenda ahí también hablando con la directora, con todas esas preguntas tan interesantes. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya el par de minutos que nos quedan, pues con un poco de música, y qué mejor que este tema de los Rodríguez.
Totalmente.
Sin documentos, que hoy hace 33 años de su publicación. Fíjate, 33 años ya. Yo no me lo creo. Pues con este tema de los Rodríguez, esa banda liderada por Andrés Calamaro y por Argel Roth, el tema que además los lanzó totalmente al estrellato, por el que han pasado ya 33 años con este tema, pero que no se notan los 33 años, sigue sonando igual de fresco. Con él, como decimos, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.